Amigas y amigos, seguimos conversando con distintas personalidades de los diferentes campos del quehacer humano. ¿Te has preguntado cómo y por qué debemos de darle importancia al tema del bienestar dentro de las empresas? Pues entonces vamos a platicar el día de hoy con el líder de Workforce Health en Mercer Marsh, Ariel Almazán. Ariel tiene más de 15 años de experiencia en campos de salud ocupacional y salud ambiental, así como la promoción de la salud y el bienestar organizacional. Qué gusto recibirte en esta ocasión, Ariel, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a platicar en esta ocasión de este tema.
Yo encantado también de estar aquí con ustedes, compartir este momento en un espacio que me parece vital en estos momentos ante esta disrupción estructural que están teniendo las organizaciones en muchos aspectos y en donde hoy hablar del tema que vamos a tratar resulta trascendente para prácticamente todas las empresas de nuestro país y de Latinoamérica en general.
¿Por qué consideras que es importante este tema del bienestar? ¿Influyó en algo la pandemia o crees que hoy la gente está más preocupada por este asunto?
Afortunadamente y desafortunadamente, déjame decirlo, aprendimos tanto a la buena como a la mala. Yo tengo 20 años haciendo esto y me ha tocado vivir esta transición de lo que ha sido el bienestar y el famoso wellness dentro de las organizaciones. Y me ha tocado ir viendo cómo la madurez en las prácticas, la madurez en los mismos líderes para reconocer que hablar de salud y bienestar de los empleados, más allá de un reconocimiento pegado en la pared, más allá del cumplimiento de una norma, más allá de un programa bonito que se ejecuta desde el escritorio en las corporaciones, hoy se ve como una inversión inteligente en muchos aspectos. Regresando a tu pregunta, la pandemia sí fue un disparo.
Okay.
La pandemia prácticamente en muchos aspectos fue un parteaguas y justamente en lo que respecta a bienestar fue donde vimos un mayor impacto dentro de las empresas. Tú recordarás, por ejemplo, cuando nos mandan a casa, ¿no? Forzadamente a aislarnos, va avanzando la pandemia y de pronto llega esta luz para muchas organizaciones que dicen vamos a poder regresar paulatinamente a ciertos grupos de la población y de pronto aparece un fantasma, que eran estos famosos grupos vulnerables. Oye, pero resulta que de 100 personas, 60 son vulnerables y entonces pues ya no pude echar a andar la línea de producción, ya no pude regresar, ya no. Y entonces yo recuerdo muchas organizaciones que decían, oye, nos contactaban a nosotros como Mercer Marsh y nos decían, oye, ¿por qué yo tengo que saber esto? Pues porque sí, ¿qué crees? Es tu responsabilidad de cierta manera. Sí, hay una responsabilidad conjunta de promover espacios saludables, psicológicamente seguros, en donde haya diversidad, equidad, inclusión, pero en donde entiendas que hablar de bienestar no es llevarle clases de baile a la gente, es entender que hay determinantes externos e internos que van a estar pegándole fuertemente a tu gente. Temas desde cuestiones sociales como dónde vive la gente, cómo se transporta, cuál es su estructura familiar, hasta temas internos relacionados con el liderazgo, con las cargas de trabajo, con las jornadas de trabajo, con el equilibrio de vida trabajo. Y entonces esto lleva ya hoy a las organizaciones a entender que bienestar no es tener un consultorio médico atendiendo las enfermedades del día. ¡Qué bueno! Check, lo tienes como un beneficio aplaudible. Pero más allá de eso, tienes que verlo desde esta perspectiva integral en donde hables de bienestar emocional, social, financiero, bienestar de carrera, importantísimo, y bienestar físico. Estos cinco componentes, déjame decirlo, que hoy tienen que verse de manera conjunta dentro de las empresas y donde uno no puede fallar porque además están intrínsecamente relacionados.
Sí, claro.
Si hoy una persona emocionalmente no está estable, físicamente no lo va a estar, socialmente no lo va a estar, financieramente seguramente no lo va a estar. Y eso va a repercutir al final y aquí es donde quiero llegar, donde por qué hoy sí las organizaciones ya lo ven con más seriedad, porque hoy hay muchísimos estudios, estudios que hacemos nosotros, estudios que hace la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, la misma Organización Mundial de la Salud, en donde hoy sabemos cuánto puede y cómo puede impactar el hecho de invertir en la salud y el bienestar de la gente, en la productividad, en la rentabilidad, en la disminución del ausentismo,
sí,
en la disminución del presenteísmo, en la contención de costos directos e indirectos en materia de salud para las organizaciones. Entonces, hoy es un negocio rentable. que además tiene una cara obviamente muy humana, en donde yo promuevo una mejor calidad de vida de mi gente, de su familia, pero yo también como organización recibo de parte de la gente un mayor compromiso, lealtad, esta camiseta puesta, ¿no?, en la organización, que de nuevo se va a traducir en que haya una organización más saludable, pero al mismo tiempo más rentable en todos los aspectos, ¿no?
Si quieres hacer esto de una manera estructurada, ¿cuáles deberían ser los pasos para que podamos hacerlo bien?
Fíjate que recientemente tuvimos un evento que siempre y cada año marca un hito muy importante dentro de las organizaciones, nuestro encuentro de líderes de recursos humanos, en donde sumamos, ¿no?, a más de 700 empresas, y en donde hablamos justamente de tendencias, de buenas prácticas. Hacemos un análisis, ¿no?, en donde invitamos, en este año se invitaron a más de 1,800 organizaciones de México, a una muestra tremendamente amplia de todos los sectores. Llama mucho la atención que cuando le preguntamos a las organizaciones respecto a los programas e iniciativas de bienestar, ¿cuántas tienen un programa bien definido, bien estructurado, basado en una política, alineado a los valores, a la misión misma de la organización? Y no te imaginas que la mitad dijo, no lo tengo. Y cuando todavía haces un zoom y dices, bueno, ¿quién lo tiene estructurado? ¿Quién lo tiene medido? Pues ahí todavía baja más. Y entonces, ¿a qué nos hemos enfrentado en estos últimos años? Pues a ver organizaciones en donde el de recursos humanos hace o lleva a cabo una práctica, el de compensación es otra, el de seguridad e higiene otra, a veces el de legal otra, o el de relaciones laborales otra. Y son soluciones aisladas que se convierten no en inversiones, sino en gastos, muchos de ellos de alto costo y de bajo impacto. Entonces, ¿por dónde tienes que empezar cuando hablamos de bienestar organizacional? Lo primerito es por diagnosticar y entender las necesidades que tiene la gente. Hoy, además, más que nunca, porque hoy el hecho de que una organización cuando ofrece una propuesta clara sobre la mesa de beneficios alineados a tus necesidades, a las mías, que son totalmente distintas, eso te genera ganas de trabajar dentro de la organización, ganas de quedarte dentro de la organización. Y entonces esto se vuelve en una variable más de retención y atracción de talento. Entonces, si hoy no tengo entendido eso, si hoy no lo tengo diagnosticado, si hoy no identifico los factores de riesgo que está la gente, si hoy no reconozco los factores de riesgo psicosocial, tanto intrínsecos como extrínsecos a la organización, más allá de cumplir con una norma, si eso no tiene pies y cabeza, se vuelven en acciones aisladas, acciones estériles, no medidas, no capitalizables, y en donde de pronto no hay manera tampoco de que tú llegues con un financiero a la organización y le presentes un plan donde, oye, necesito invertir en esto con una posibilidad de retorno de inversión a tantos años, porque además este es otro punto, hablar de la madurez de un programa de bienestar no se da de un año para otro, no se da de un día para otro, se da entre 3 y 5 años y hay que estar metiéndole constantemente, no, hay que cambiarle, hoy hay que pegarle fuertemente a salud mental, pero a lo mejor en los próximos 10 años vamos a tener que estarle pegando fuertísimo a bienestar financiero. Desde ahorita tenemos que estar previendo cómo va a estar el bienestar financiero de las generaciones que están hoy trabajando o que están próximas a jubilarse y que no están bajo una cobertura, por ejemplo, de la ley del 97. Básico, ¿no? Long story short, diagnostica, evalúa, entiende la necesidad y a partir de ahí diseña un programa alineado justamente a estas necesidades, ¿no? No puedes darle un menú vegetariano a toda la gente si no le preguntas primero si eres o no vegetariano.
Pues amigas y amigos, ¿qué les ha parecido la primera parte de esta entrevista con el líder de Workforce Health en Mercer & Marsh? Es nada menos que Ariel Almazán, y la verdad es que ha sido un gustazo tenerte en esta ocasión. Seguiremos conversando contigo si te parece, Ariel. Ya les comentaba a ustedes, tiene más de 15 años de experiencia en estos temas, los campos de la salud ocupacional y ambiental, así como la promoción de la salud y bienestar organizacional. Como sabes, Ariel forma parte de Smart Speakers, el catálogo de conferencistas más grande e importante de toda América Latina, y está aquí en RR Noticias. Recuerda entrar en smartspeakers.com.
Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda www.smartspeakersweb.com.